Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Bueno, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy, martes 11, es nuestro programa 238. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida. Esperamos que nos acompañe. Hoy vamos a aprender muchísimo, como nos gusta en este espacio. Así que permanezca, por favor, con nosotras esta próxima hora y háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, que siempre, siempre enriquecen este programa, este espacio de Economía Hecha en Jalisco. Y bueno, les saludamos como todos los días en este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, muy bienvenidos sean Ana Alcaraz. Le damos pues la bienvenida a este espacio. Hoy abordaremos un tema, como bien dijiste, Pati, sumamente interesante. Aprenderemos, bueno, pero desde el minuto uno de nuestra entrevista, porque hoy tenemos una conmemoración de esas que no se conocen tanto y todos deberíamos saber que existe. Entonces, le dedicaremos estos minutos para saber más y saberlo sobre todo de una manera aterrizada, porque todos estamos involucrados en este tema. Pero antes, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco le da la bienvenida, como todos los días, Gerardo Huerta en la cabina de controles y en la línea telefónica, esperando ya toda su comunicación, Bere Flores, para que pues se vaya comunicando a los números que usted ya conoce, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Ya lo sabe también, si prefiere un mensajito, a través de Telegram o de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Y así arrancamos este miércoles con M de mujer, porque hay que festejar. Pati, ¿a quién tenemos hoy en cabina?
Desde luego hay que festejar, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Ay, no más.
Y bueno, pues tenemos qué mejor que en esta fecha tan especial, como invitada aquí en Economía Hecha en Jalisco, a Larisa Cruz Ornelas. Ella es directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Lari, bienvenida. Muchas felicidades antes que nada, porque tú eres una mujer en la ciencia.
Muchísimas gracias, querida Patti, Ana. Antes que nada, gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar aquí platicando con su auditorio.
Gracias, gracias por acompañarnos. Afortunadamente cada vez más mujeres y niñas interesadas en este sector, ¿no, Lari?
Sí, eso es correcto. La verdad es que sí hemos mejorado bastante en el tema, pero como se ha planteado en foros internacionales, tenemos que hacer más acciones para alcanzar esa brecha, ¿no? Entonces, sí hemos hecho mucho, pero hay que hacer más.
Todavía falta.
Exactamente, hay que hacer una serie de acciones. Y bueno, también hay que decirlo, pues esta es una conmemoración nueva. Alguien va a decir, ay, nueva, pues en 2015, bueno, es reciente, pues sí, si hablamos de otras conmemoraciones más antiguas, lo vamos a decir así. Justo la UNESCO, el 11 de febrero de 2015, determina que debido a la brecha que existía, no solo en las niñas, sino también en las investigadoras, para alcanzar, no solo para aumentar mujeres en la ciencia, sino también para alcanzar posiciones de toma de decisiones respecto a la ciencia, ¿no? O puestos importantes. Entonces se establece esta fecha para recordar, conmemorar que, uno, primero, los perfiles científicos en mujeres son importantes no solo por el tema de la inclusión, sino ver la ciencia desde la perspectiva femenino de las mujeres también cambia una línea de investigación, sobre todo en las áreas de la salud. Igual ahorita platicamos de ello, ¿no? Y la otra es que para poder alcanzar no solo la brecha de porque hay más niñas y que queremos tener más niñas, sino que simplemente pues somos la mitad de la población, de hecho ya un poco más. Entonces, en todas las posiciones, en todas los, vamos a decir, los retos, porque decir problemas, bueno, sí tenemos problemas como planeta, pero todos los retos que tenemos que resolver en los temas de salud, no sé, cambio climático, temas sociales, pues la ciencia es la que nos va a dar las respuestas. Entonces, simplemente por el tema poblacional, Por la cercanía, por ejemplo, las ODS, ¿no?, que se plantearon al 2030, pues ya está a la vuelta de la esquina. Es decir, por muchas razones ya era necesario no solo determinar el día, sino que a través de ese día se pudieran impulsar acciones, que eso es lo importante, ¿no? O sea, no es que en el día subamos un banner, que también es muy importante, y que alguien por ahí en un evento diga un discurso, o que haya un panel de mujeres en la ciencia. Todo eso es súper importante y son acciones que nos ayudan, pero sobre todo es que nos ayuden a tomar acción y hacer mejoras para que sea más inclusivo para mujeres y niñas.
Que también lleva dentro de todos estos objetivos, pues la motivación, ¿no? La motivación para las chavitas, para las niñas, que ciertamente cada vez hay más interés en dedicarse a estas áreas, vaya. Pero, Lari, ¿cómo ha crecido justamente la participación de las mujeres en la ciencia en general en nuestro país?
Claro que sí. Mira, vamos partiendo del modelo internacional y verás cómo estamos en México, para que vean que ahí andamos.
A ver si nos asustamos o aplaudimos.
Pues más bien, como dicen por ahí, andamos de gemelos. O sea, fíjate, justo a nivel global se considera más o menos que un poco más del 30% de los investigadores son mujeres. Es decir, de manera global, 30% de las posiciones en investigación científica o de mujeres dedicadas a la ciencia o en las áreas STEAM, es ese 30%. Y en México también andamos más o menos por la misma cifra, pero veníamos de una cifra de menor hace 10 años. O sea, ahorita digamos que ya estamos a la de nivel global, pero de hace unos años venía mucho menor. Para darte un ejemplo muy aterrizado, mira, en el Sistema Nacional de Investigadores del último trimestre, porque eso lo actualiza la CECITI, antes CONACYT, es una medición que la hace el gobierno federal, ¿no? Y está bien, porque así lo hace un tercero y nosotros como Estado pues nos podemos ver reflejados. Mira, más o menos hay, de la última medición del último trimestre, hay alrededor de un poco más de 2,800 investigadores que están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, porque también le agregaron eso. Antes era Sistema Nacional de Investigadores, ahora es SNI con doble I, porque es Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. O sea, hay que incluirlo, hay que mencionarlas, eso es muy importante. Entonces, de esos 2,800 y pico, 1,500 y un poquito más de 1,500 están en las áreas STEAM, o sea, de que son que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera. Entonces, de esos 1,500, el 30% son mujeres. O sea, si te fijas, más o menos estamos como está el movimiento global. Es muy bueno, pero no es suficiente, ¿no?
Pues es una tercera parte.
Es una tercera parte y somos un poco más de la mitad de la población. Entonces, eso no es congruente, ¿no? Simplemente, para las áreas de... y algo que tenemos que mencionar. De esas que son mujeres, el 30% se dedican al área de medicina y salud. Es la más fuerte. ¿Y esto cómo impacta? Fíjense bien. Cuando hablamos de análisis, por ejemplo, de temas femeninos en el tema de salud, pues hacerse, pues hay que decirlo, ¿no? Una mastografía es pues doloroso, ¿no? Y bueno, si pensáramos que una mujer hiciera los métodos o los desarrollos, quizá no solo lo va a hacer desde el punto de vista de la ciencia, de buscar una cura o una solución, sino que también va a buscar, va a tener más empatía sobre la comodidad o del sentir de las mujeres. Y no es menos importante, o sea, recordemos que también el bienestar de las personas tiene que ver también con esa sensación de que me siento bien, más allá de tomarse un medicamento. Entonces, la perspectiva femenina es importante. Y si alguien me puede decir, bueno, a ver, eso tiene que ver en el área de salud. No, veámoslo en cómo ha evolucionado, por ejemplo, las tecnologías en los vehículos. Cuando se diseñó los sistemas de bolsas de aire o los cinturones de seguridad, se hicieron bajo el modelo que un hombre conducía, no de una mujer.
Exactamente, entonces, que ya lo habíamos comentado.
Es correcto.
Tan solo el cinturón... Pues así es. Incómodo, entérense, es incómodo.
Entonces, en temas, por ejemplo, de cáncer, sobre todo en el tema de cáncer de mama, se vuelve muy importante involucrar a las mujeres, porque el punto de vista desde la lógica o de la empatía que se puede tener con el paciente es distinto. Y no estoy diciendo que sea incorrecto el punto de vista de los hombres, simplemente tenemos una perspectiva más amplia de las cosas y de la vida, ¿no? Entonces, más que verlo como un, es que hombres y mujeres o más mujeres, es que tenemos una perspectiva más grande de las cosas y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, pues el 30%. Y cosa curiosa, en el tema de inventos, Pati, Ana, también andamos por ahí el 30%, pero andamos todavía más bajo. O sea, hace como 10 años andamos en el 15%. O sea, fue muy rápido subir al 30%, bueno, si tienes una política sólida y sostenida, ¿no? Estoy hablando del caso de Jalisco.
Vamos a detenernos aquí un poquito, Lari, porque tenemos que ir a la primera pausa, pero bueno, vamos a aprovechar desde luego para que ustedes incorporen también sus opiniones y sus comentarios acerca de este tema. Hoy platicamos con Larisa Cruz Ornelas, directora de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la CICIT, con este gran tema hoy en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar en sintonía y sobre todo gracias a quienes ya están participando con sus opiniones.
Así es, como es el caso de Lulú, que todos los días se hace presente aquí en Economía Hecha en Jalisco y hoy nos hace una aportación interesante. Bueno, nos saluda, buena efeméride para miércoles de mujer, porque también hoy es Día del Enfermo. Y ciertamente ya lo checamos, no sabíamos y lo confesamos las tres que estamos aquí sobre la mesa, pero bueno, pues también es sumamente importante dar cuenta de estas pues conmemoraciones más que celebraciones y por supuesto toma más relevancia aún de lo que estamos hablando, Lari, justamente de cómo se ha trabajado justamente en esta área para ya sea mitigar, ya sea conocer más en todo lo que tiene que ver el área de la salud.
Correcto. Sí, mira, la realidad es que las acciones, por ejemplo, que son recomendadas por la UNESCO para impulsar a más niñas en la ciencia, lo primero que dicen es lo más importante para que una niña le llame la atención la ciencia o desde la primera curiosidad se la fomentemos, es en el hogar. O sea, alguien puede decir, la escuela, ¿no? Puede ser en tu casa, ¿no? Por ejemplo, si la niña tiene curiosidad por revisar, bueno, siempre cuando el animalito no sea venenoso, ¿no? Pero, por ejemplo, le llama algo la atención en el jardín y quiere saber qué es, lo que nos dicen es proporcionarle las herramientas o platicar con ella en una conversación para que la curiosidad sea saciada, no como sancionarla, sino que se pueda motivar esa curiosidad, porque recuerdo muy bien, bueno, trato con muchos científicos y científicas y lo primero que me dicen es la curiosidad es la madre de toda esta carrera, ¿no? Sentimos una curiosidad por algo, lo empezamos a investigar desde que el libro, lo que tenías en acceso, ahora los chavos en internet, pero mientras no sea como coartada, sino que se le fomente, desde casa eso puede ayudar. Es más, una niña cocinando o viendo cómo cocinar puede entender qué es la biotecnología, ¿eh? O sea, claro que puede entender. Recuerdo muy bien que una vez en un panel de científicas que tuve el gusto de presidir, me decía una experta en biotecnología ambiental, me decía, Lari, es que la biotecnología es como cocinar, ¿no? Al final de cuentas, es entender cómo se mueve el universo y qué puedes preparar con ello, pero nada más para una solución de sustentabilidad o de salud o lo que sea, ¿no? Entonces, fomentar la curiosidad en los niños, no censurarla, sino dirigirla, ¿no? Digamos, desde casa. Y también hay que decirlo, ¿no? A veces cuando nos comentaban los instructores instructoras que a veces, no sé, en casa las figuras determinadas, ¿no? De las carreras, por ejemplo, de ingenierías, a veces se censuran en casa cuando si una niña está interesada en ser ingeniera, pues que se le fomente, ¿no? Entonces, lo que ven en casa a ellos les impacta mucho. Y eso es muy importante. Entonces, pues desde ahí saber que nuestras niñas podemos fomentarles esa curiosidad, ¿no? Con un libro, acompañándolos en un... Hay muchos videos en YouTube bien, o sea, formados y bien documentados donde los podemos acompañar, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen son actividades y fomentar la curiosidad. Y luego se pueden hacer ya actividades más formales, ¿no? En casi todas las ciudades tienen actividades en museos, en sistemas municipales, los propios centros de investigación. Les pongo un ejemplo, CIATJ, que es un centro de investigación federal que hace desarrollos en alimentos, en salud, sobre muy enfocado en materia de biotecnología. Ellos hacen talleres para niños y uno muy particular que se llama Biotaller. O sea, hacen biotecnología con juegos, ¿no? Hasta con gelatina. Entonces, sí, esas actividades ayudan muchísimo pues a fomentar a las niñas y a los niños en general para que se vaya formalizando ese pensamiento de metodología científica y que puedan ver que esas ciencias son alcanzables, ¿no? Porque de repente las ponemos muy acá. Un consejo que daban, si ponen a las científicas como algo muy, muy inalcanzable, ¿no? Menos van a querer. O sea, ellas al ver modelos, oye, es tu tía, es la mamá de tu compañera de la escuela, pues aquí está enfrente, se les hace más alcanzables pues esas aspiraciones, ¿no? Y que al final de cuentas, con esas contribuciones pues pueden hacer bastante algo por su país.
Oye, Lari, y ser científica, porque estos ejemplos que tú estás poniendo desde casa, pues nos hacen entenderlo muy bien. Quiere decir que no son, y lo digo con todo el respeto, pero no son ratones de laboratorio, sino que realmente los científicos están en todo lo que nos rodea de alguna manera, están involucrados con todo lo que nos rodea en la vida diaria.
Es correcto, Pati. Fíjate que lamentablemente en la cultura popular, hay que decirlo, tenemos como un estereotipo de lo que es un científico y una científica, ¿no? Que estén en una bata, encerrado en un laboratorio. A veces sí, ¿no? Están en un laboratorio muchas horas porque tienen que entregar un proyecto. Pero, y que ese es su universo y nada más. La realidad es que son madres de familia, son tías, tienen trabajos, atienden su familia, atienden a sus hijos. Y en toda su... que eso es muy interesante de hablar de la doble chamba, ¿no? Es que tienen, pero claro, que están trabajando en su casa, pero que son grandes líderes de proyectos. Miren, por ejemplo, en un programa que nosotros tenemos del gobierno del estado que se llama FODECIJAL, que apoya proyectos que solucionan retos sociales, participaron 112 mujeres que estaban participando en el proyecto o liderando el proyecto en conjunto, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que dices, Pati, es muy correcto. Son personas, yo diría, extraordinarias en la normalidad, porque lo que hacen es extraordinario, ¿no? O sea, justo, por ejemplo, estaba pensando en el proyecto de la doctora Alejandra Natalí. Ella es de la Universidad de Guadalajara y trae un proyecto muy interesante de desarrollo de nanopartículas que tienen que ver con la resistencia a tratamientos para el cáncer de mama, ¿no? Entonces, en la parte cotidiana está haciendo cosas extraordinarias y está liderando un proyecto de 6 mujeres. Son 6 mujeres y 2 hombres, pero la mayoría son mujeres que están liderando este proyecto. Entonces, normalizar a lo mejor lo extraordinario que tenemos en la ciencia y que la ciencia la tenemos todos los días en lo que comemos, los que manejan un auto, pues la ciencia está inserta en todo momento.
En este caso de la salud, este proyecto muy en específico, ¿a qué se refieren? ¿Qué están trabajando? ¿Qué es esto de la nanotecnología? Un poco más aterrizado,
sí, claro,
para que lo
entendamos. Sí, claro que
todos.
Sí, no te preocupes. Nano quiere decir lo más pequeño posible. No es otra cosa más que meter pequeño, o sea, como pequeño, lo voy a decir en otras palabras para que puedan ver, es como si metiera un pequeño cuerpo extraño o elemento extraño en nuestro cuerpo, pero tan pequeño, tan chiquitito, que se pueda movilizar más rápido y pueda ayudar a combatir alguna enfermedad. En este caso, por ejemplo, hay algunas terapias que afectan más, bueno, no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Entonces, no todos resistimos las terapias de la misma manera. Entonces, al trabajar con nanopartículas, con ciertas condiciones, ayudan, por ejemplo, que si esta persona no era tan resiliente a cierto tratamiento, le ayuden esas nanopartículas al inyectarlas, cuando digo inyectarlas, introducirlas, no necesariamente inyección, al introducirlas ayuden a que la persona sí pueda resistir esa terapia y pueda luchar más contra X o tal enfermedad. Eso quiere decir nanopartículas, algo tan pequeño que nos facilita introducirlo en los cuerpos, en nuestros cuerpos, para ayuda a combatir cualquier enfermedad. Pero también podemos utilizar la nanotecnología en temas, por ejemplo, de saneamiento de ríos o de aguas. Eso es un poquito como una explicación.
Oye, y regresando justamente a esta parte de normalizar lo extraordinario y que estas científicas están o estén más cerca de lo que uno se imagina, ¿no? No están tan lejanas. Es importante también, y lo comentaste, que se puede tener familia, ahora sí que estarse o estar a cargo de los hijos y dedicarse a la ciencia, ¿no?
Claro.
No necesariamente es que el 100% de tu tiempo lo tengas que dedicar a la ciencia. Es decir, sí se puede, para todas las jovencitas que nos estén escuchando, no se trata de decidir, ¿no?
Claro,
entre una área y otra. Se puede perfectamente unir.
Claro, compaginar. Y eso no quiere decir que hagan un gran esfuerzo, ¿eh? Porque platicando con ellas, pues obviamente también hay que decirlo. Disponen muchas horas de su tiempo. Luego la gente dice sacrificios, pero digo, no, son elecciones de vida, ¿no? Es que yo sacrifiqué. No, es una elección que tomaste, ¿no? Pero eso es cierto, o sea, eso que estás diciendo es tan importante. De repente ellas piensan, híjole, ¿y esa persona que ganó el Nobel entonces renunció a todo?
Claro.
En realidad no, son personas con vidas bastante normales, pero profundamente estudiadas y dedicadas a una misión. Que eso no lo vamos a quitar. Yo siempre le digo a mis alumnos, oye, pues si quieres ir a este punto, pues te tienes que preparar, tienes que estudiar, que si el posgrado, hacer una investigación, y entonces ellos dicen, y sacrificar todo lo demás. No, es tomar decisiones para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, sí, eso es muy interesante. O sea, yo siempre lo digo, son personas normales haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo muy satisfactorio es que muchas de esas mujeres que están haciendo desarrollos tecnológicos son de un gran ejemplo para sus hijas e incluso las involucran, ¿no? Sí ha cambiado mucho la forma en que también trabajamos y familiarizamos a los hijos o a los sobrinos, porque puede ser también, ¿verdad? Un sobrino, un ahijado, donde involucramos, ¿no? O las mujeres involucran a esa persona y va sirviendo de ejemplo, ¿no? Y otra cosa también que es muy recomendable es que las niñas tengan ejemplos de científicas, de modelos a seguir cercanos. Y es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que ahí Jalisco, pues, tiene muchísima tela de donde cortar. Nosotros tratamos de cada cuanto estar subiendo como banners, aunque no sea la efeméride, mostrando que, pues, la doctora, por ejemplo, me acuerdo ahorita, ¿no?, de la doctora Araceli Castillo, que es profesora, es investigadora y también está en el proyecto de Ciencia al Mercado, además, haciendo emprendimiento de base científica. La investigación de ella es sobre la yardasis, porque pues el tema de los productos para animales o mascotas, sobre todo las que son mascotas, pues es un mercado enorme, está creciendo cada año, ¿no? Entonces, pues está padrísimo porque es profesora, es investigadora, pues tiene su familia y está haciendo un emprendimiento científico. Y bueno, todo se puede con... Y no me gustaría vender esa de, híjole, la supermujer que todo lo puede y nada le va a fallar. No, claro, cometemos errores y vamos a fallar. Pero creo que esas mujeres nos han demostrado que compaginan todo sin renunciar a lo esencial de su vida personal, pero sí con mucha dedicación dedicándose a la ciencia.
Bueno, pues tenemos que ir a la siguiente pausa. Hay mucho más que platicar con nuestra invitada Larisa Cruz Ornelas, directora de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, pero es momento de mensajes. Ya tenemos participación. Gracias por estarse comunicando. Pausa, regresamos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, es que seguimos la charla también durante la pausa. Charla interesantísima con nuestra invitada, pero hay participación.
Así es. Buen día. Como a diario escuchándolas a bordo de mi Uber, en las gracias ahora pasé por mi regalo de mangos. Nos está agradeciendo. Muchas gracias por venido ya por ese kit. Y a ver qué nos regalan ahora. Soy Adalberto Gómez Guerrero. Ay, Adalberto.
Información que cura.
Definitivamente. Buenas tardes, chicas. Soy Lidia Galicia. Un saludo a las tres. Felicidades a la invitada y le deseo una bonita tarde. Una pregunta, nos dice, ¿quién ganó la rifa de ayer? No escuché. Ay, Lidia, fueron 5 ganadores, si mal no recuerdo. Sí. Le recomendamos que se meta a notisistema.com en el área de podcast y ya lo sabe, al final del programa puede escuchar ahí los ganadores. De todos modos, ahorita los buscamos por si se los podemos compartir, pero a la segura, cheque el programa de ayer. Armando Flores, saludos economistas, especialmente hoy quise escucharlas, esperando invitaran a la científica con A, pero me quedé con las ganas. Saludos, ¿no se quedó con las ganas? Estamos justamente hablando de científicas. Hola, chicas. ¿Me pueden dar las redes sociales de su invitada y preguntarle, en las ciencias sociales, como investigaciones en determinadas ramas del derecho, se considera como ser científica? Pregunta Lulu. Voy a aprovechar justamente este tema y ya nos dará respuesta a lo que nos pregunta Lulu. Porque, bueno, yo le preguntaba hace unos minutos a Larisa, si existe como algún momento en que ya se pueda considerar un científico o un investigador. Vaya, ¿cómo se sabe cuando ya estás en esa categoría?
¿Cuándo se gradúan de científicos?
Yo creo que nunca. A ver, no existe como un momento tan exacto, tan determinado. Más bien voy a decir cuándo consideramos que, y eso sí es verdad porque lo consideramos, por ejemplo, para los programas públicos que lanzamos, ¿no? ¿Cuándo consideramos que una persona está dentro de la actividad científica? Uh-huh. ¿No? Más bien lo voy a abordar desde ese punto de vista porque no hay ningún papelito donde diga a partir de tal edad y todo.
O ya hiciste esto y ya.
Exacto. Lo que sí existe es el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Eso sí existe, pero no hay un parámetro de en este momento ya eres o no eres. Simplemente es un sistema de registro nacional, uh-huh, de mucho reconocimiento y en el que muchos investigadores o científicas aspiran y trabajan para ello. Pero eso no quiere decir que quienes no estén en el Sistema Nacional de Investigadores no estén haciendo ciencia. Voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen, nosotros damos, la Secretaría de Innovación emite el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Nosotros tenemos una categoría que se llama investigación temprana. Uh-huh. La investigación temprana es para jóvenes investigadores. Es decir, pues ellos no, como tal, no tienen todavía un laboratorio o no tienen una carrera científica, pero ellos ya están incrustados en algún grupo de investigadores donde, por lo regular, esos chavos, para titularse, entran en alguna línea de investigación institucional, de medicina, para el tema de agroindustria, que aquí hay mucha investigación en Jalisco, no sé. Entonces, entran en esa línea de investigación, auxilian a los investigadores, pero además ellos entran en la investigación y terminan haciendo su tesis y se gradúan como parte de esa investigación. Entonces, ese chico o esa chica ya está haciendo investigación y lo consideramos como investigador, pero es investigación temprana, uh-huh, es pronto, pero no deja de hacer investigación, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando alguien ya está en su doctorado, formaliza una tesis con generación de conocimientos con otro parámetro, mientras esté desarrollando ciencia, pues está haciendo investigación. Entonces, es un investigador. Pero obviamente, ya cuando tú quieres estar dentro de un registro, de un sistema, entonces cuando aspiran y participan a la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, que es como la estadística formal, pero eso no quiere decir que no esté en una universidad o un centro de investigación más investigadores trabajando en ciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no diría que hay un momento así de tal edad y tal punto. Yo diría, en el momento que cualquier persona en edad determinada, de hecho hay gente de preparatoria inmersa haciendo en actividades que está en alguna línea de investigación por alguna promoción o algún proyecto, que está inmerso haciendo investigación, pues está haciendo ciencia. Nada más le llamamos investigación temprana, o es, a lo mejor es una actividad de verano que está haciendo un chavo que le interesó. Bueno, está haciendo investigación, pero es una actividad de verano. Obviamente, cuando hablamos de trayectorias consolidadas, voy a poner el premio de ejemplo. Nosotros ponemos un parámetro de al menos 20 años de trayectoria de investigación científica para reconocer un mérito a la trayectoria, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea. Pero bueno, investigación temprana hay, ¿no? Y se puede hacer.
Y lo que nos comenta Lulú, sí, tomando este ejemplo del área de derecho, ¿se puede considerar también?
Bueno, a ver, son ciencias sociales y humanidades, o sea, se consideran ciencias. Uh-huh. Entonces, claro que hay investigación científica en cualquier área social. La diferencia es que una cosa es, por ejemplo, si yo soy practicante, yo me dedico al litigio, pues no hago investigación. O sea, entendamos la investigación y la ciencia porque estamos creando conocimiento nuevo, nuevas teorías. Entonces, a lo mejor yo me dedico a la práctica profesional, ¿no? Estoy divorciando gente, o no sé, todos los días, pero no estoy haciendo estudio de nuevas teorías o creando conocimiento. Entonces, pues sí. O sea, cualquier área humana o social se le puede considerar ciencia mientras que cumple los parámetros y la metodología que estamos creando nuevo conocimiento. O sea, no es porque a mí se me ocurrió y después de toda mi práctica que tengo en los juzgados yo digo que es esto. No, hay una metodología y un proceso en el cual reconocemos que algo es ciencia, uh-huh, o que es una línea de investigación. Pero claro que sí, se le considera las ciencias sociales o humanas.
Oye, Lari, yo me quiero regresar a esta estadística del 30% uh-huh de los investigadores son mujeres, las investigadoras uh-huh son mujeres. Tú hablabas de que no necesariamente pues son personas aisladas de la vida cotidiana, ¿no? Tienen familias, hacen actividades comunes, pero entonces, ¿por qué tenemos todavía tan baja participación de las mujeres?
Excelente pregunta. Mira, yo creo que es justo eso. Uno, hay que decir lo mío al desconocido, al de lo desconocimiento, ¿no? Yo tengo alumnas, o sea, yo soy profesora, doy clases para gente que va a ingenierías y a creatividad digital, y ellas me platican que a veces el temor de es que es más difícil, o la expectativa social sobre lo que tiene que ser una mujer a ciertas edades. Entonces, por eso yo decía, no quiero decir el enemigo, pero lo que hay que combatir es el constructo social o cultural. Y también hay que decirlo, también hay que igualar oportunidades, ¿no? A lo mejor una chica que no tiene los recursos económicos para estudiar una licenciatura y tiene que trabajar, pues a lo mejor se va a buscar una carrera que le permita a lo mejor compaginar más horas de trabajo por sus responsabilidades que las áreas de estudio, ¿no? Es decir, va a depender mucho de las decisiones de vida que tenga esa persona y sobre todo el peso social, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en la medida que visibilicemos que hay mujeres triunfando en la ciencia, más niñas van a ver roles y modelos y van a ver que sí es compatible, ¿no?, con su vida. Entonces, de hecho, bueno, lo que yo les dije, el porcentaje era más malo, mm-hmm, digo, no es consuelo ni nada, pero a ver, ¿cómo se hizo? Bueno, mucho ha sido visibilizar los casos de éxito, ¿no? Decirlos por su nombre. Y ahorita les dije los nombres de las investigadoras. Dije, la investigadora, dije, fulanita de tal, ¿no? O la doctora Araceli Castillo. Visibilizar, nombrar a las personas que están haciendo eso, va a ayudar que alguien se inspire y que también quiera alcanzar ese objetivo. Entonces, son muchas las causas, son desde tipo económico, social. Yo creo que hay mucho, yo sí, como mucho constructo de lo que debe ser o no una mujer, hay que romper todas ese tipo de barreras. Y yo creo, y sobre todo los modelos, si nosotros vemos en las redes, ya iba a decir televisión, pero no es televisión, si nosotros vemos en las redes sociales influencers que no necesariamente son científicas o ingenieras, pues obviamente lo que va a aspirar esa nueva generación, pues es a lo que ve. Entonces, digamos que parte social, parte política pública, etcétera, o sea, por eso todos tenemos que trabajar desde la parte. Por ejemplo, en la parte de política pública, si nosotros en una convocatoria hay dos proyectos igual de buenos, en igual de circunstancias, porque siempre lo que hablamos es la tecnología, ¿no?, o el proyecto, pero evidentemente en un proyecto hay más mujeres y es tan bueno como el otro, ahí es donde la política pública puede decir, ok, fomentemos que más mujeres ingresen en la ciencia, ¿no? Entonces, por una parte es lo que puede hacer el gobierno desde el punto de vista de política pública, en los hogares, o sea, acercar a no sé, si estamos viendo que está viendo un rol o un influencer que, digamos, no quiero no decir nada. Que no aporta nada, porque no quiero estigmatizar nada.
Pero no aporta nada.
Pues sí. Oye, ¿por qué no invitar a esa niña a seguir otro modelo, no? Entonces, hay que hacer mucho en casa, en las escuelas, en las primarias, hacer actividades científicas. Les digo que hasta con gelatina se pueden hacer cosas, con plantitas. A lo mejor, yo a veces les digo, a ver, que el que me lo pida, yo le puedo a una primaria, si quiere, que un día platica con una científica, pues se la llevamos. O sea, esas pequeñas actividades pueden transformar, así como los niños son tan impresionables, pues imagínate impresionarlas con alguien como una científica, ¿no? Y eso es lo que ayuda.
¿Cómo andamos, Lari, en divulgación científica?
Uh-huh. Fíjate que ahí sí somos como una de divulgadores. Yo creo que en los últimos 10 años no se ha duplicado, se ha triplicado el número de divulgadores.
¿A poco? Yo pensé que no.
No. Somos la tierra de los divulgadores, ¿eh? Ajá. Nos encanta, a los mexicanos nos encanta. Yo creo que tiene que ver con ese chisme, pero este es chisme de ciencia. O sea, nos encanta.
¡Qué sabroso también!
Sí, claro que sí, ¿no? O sea, tenemos unos divulgadores maravillosos, ¿no? Tenemos desde los consolidados como es Juan Nepote, él es un gran investigador, pero además un gran divulgador, tiene mucha obra publicada, él tiene unos libros que es un libro que se llama El Otro Arreola, ¿no? Que habla de Juan José Arreola, pero El Otro Arreola, que también se dedicaba a la ciencia y la investigación en Jalisco, o sea, tenemos ese caso, también tenemos alguien, voy a decir muy muy contemporáneo porque pues es muy joven, que es Lumara, la bióloga, también ganadora del Premio Estatal de Ciencia en Área de Divulgación, pero ella hace divulgación con stand-up comedy. O sea, hace chistes buenísimo. Con la ciencia. Claro. Entonces hay que entenderle. Sí, bueno, hay que saber sí, un poco claro. De ciencia para entenderle. Pero es muy muy divertida, ¿no? También tenemos a la doctora Cintia, que es profesora del CUSEI, que también hace divulgación, pero ella hace un poco de divulgación más formal. Tiene cuenta de Twitter, lo hace en YouTube y sube videos, por ejemplo, de oye, a ver, ¿por qué cuando lavas, o sea, cosas cotidianas, cuando lavas tu ropa, pues, ¿por qué es mejor usar, para no usar marcas, ¿no? ¿Por qué es mejor usar un tipo de jabón con estas características de esto? Ah, pues te disminuye la alergia. ¿Por qué? Porque las partículas que están, o sea, te va platicando con cosas cotidianas. Entonces, somos un as en la divulgación, pero siento yo, o sea, hay gente, le encanta, lo escucha en muchas páginas de Ciencias Nacionales, hay una página de divulgación que se llama Pulpo, así se llama, Pulpo, y que hay divulgadores de la UNAM, de varias universidades, que suben de manera muy divertida lo que está pasando en el cosmos. Ahora tenemos divulgadores más serios como este Mauricio, que también les da el pronóstico del tiempo, por cierto, en Notisistema, bueno, en Notisistema, uh-huh, también sale en la mañana. O sea, somos unos profesionales de la divulgación. Yo creo que ahí sí has hecho un buen trabajo, pero además creo que de naturaleza se nos da como el chismecito, entonces nomás es chismecito científico, pero eso no quiere decir que no la debemos de fomentar, se debe seguir fomentando más. Yo, al menos en los estudios que se han hecho y en la propia observación de cómo se ven los comportamientos, es romper ese paradigma, que es algo súper difícil, y lo difícil no quita a que sea fácil. O sea, es decir, hay que prepararse y dedicarle su tiempo, la seriedad, pero eso no quiere decir que renuncies a tu vida, ¿no? Y que puedas hacer mucho, o sea, que lo que tú haces puedes beneficiar a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a trabajar por el futuro del país, ¿no? Darle la vuelta a una problemática. Les platicaba de Inés Jiménez, ella está trabajando, Inés Jiménez Palomar, ella es científica, pero ella puso una empresa, o sea, también hay científicas en el área privada, puso una empresa, y ella está trabajando en un proyecto que también nosotros apoyamos en una parte de su desarrollo. Son personas que tienen lesiones en el cráneo, pues son muy muy costosos esas prótesis. Bueno, del material común, ella está trabajando con 3D porque bajas los costos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Con la ciencia puedes aportar en la vida cotidiana de las personas para mejorar la vida de una manera significativa, ¿no? Y ahí es donde les aterrizamos que cualquier persona se puede dedicar a la ciencia, ¿no?
Y que seguramente sí ha de haber TikTokers que se dediquen a eso.
Claro, claro.
Entonces, pues hay que buscar y mejorar el contenido de lo que consumimos. Vámonos del corte, que Jera ya nos está esperando. Vámonos rápido a la pausa y regresamos. No se despegue.
We'll be right back.
ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias, José Márquez, que envía saludos desde Paramount, California. Saludos hasta allá y, como siempre, gracias por estar en sintonía a través de notisistema.com.
Así es. Bueno, y tenemos pocos minutos y todavía muchos temas que abordar, porque en realidad, y ya lo hemos escuchado, es muy interesante y sobre todo muy importante que lo fomentemos, porque nos decía Lari, me encantó esa frase que nos dijiste en el corte, todos nacemos científicos. ¿Por qué?
Bueno, es que naturalmente un niño nace con curiosidad. Uh-huh. Si a un niño no le limitas esa parte, claro que no te va a incendiar la casa, ¿verdad? Pero si a un niño...
Porque lo pueden hacer.
Porque lo pueden hacer, ¿sí? Siempre con cuidado, ¿no? Vigilado. Pero todos tenemos curiosidad, ¿no? Nacemos con esa curiosidad de que no tenemos límite, no sabemos qué es eso. Y bueno, hay dos formas. O nos dicen, niño, niña, ponte en paz. O nosotros como padres de familia, tutores, profesores, observamos eso. Podemos alimentárselo con un libro, con un juguete armable, ¿no? Para no decir marcas. Yo les decía, hay muchísimo material en plataforma, nada más hay que verificarlo, ¿no? Como tutor, en donde hay divulgadores infantiles, donde le explican a los niños por qué sucede un fenómeno u otro. Entonces, todos tenemos la posibilidad de dedicarnos a la ciencia, ¿no? Y yo creo que no hay... Y un científico o científica por naturaleza es curioso, pues un niño por naturaleza es curioso, ¿no? Entonces, la cosa es cómo vamos dirigiendo a la niñez, ¿no? Cómo se los fomentamos. Y bueno, no todos van a ser científicos, pero ¿cómo podemos fomentar eso para no cortarlo y fomentarlo, irlos dirigiendo? Y bueno, desde llevarlos a una biblioteca, ¿no? O sea, que a veces no todos en tableta, ¿eh? También los libros se inspiran. Llevarlos a una biblioteca, llevarlos a una charla de científicas. Hoy hubo actividades en Lunaria también por la efeméride, ¿verdad? Uh-huh. Digo, el 17 de febrero vamos a tener un panel de científicos, de inventores, ahí en Cotonalá, por ejemplo. Entonces, llevarlo a todas esas actividades seguramente le van a ayudar, lo van a inspirar y, bueno, todos tenemos ese potencial.
Y hablando de edades, lo comentábamos también y quedó pendiente, porque si pensamos en científicas, pues la verdad es que malamente tenemos la imagen de la señora ya muy mayor, uh-huh. Y llena de libros y dedicada a esto. Sin embargo, no es así, ¿o sí? ¿O cómo están las edades de nuestros investigadores, investigadoras y científicos?
Bueno, también hay algo que decirlo. La carrera de científico es larga. O sea, por ejemplo, cuando terminan un posgrado, un doctorado, pues yo le hablo, son como las especialidades médicas, ¿no? Uh-huh. Estudian medicina general, una especialidad y luego otra. Es muy parecido en la carrera científica, pues estudian la maestría, el doctorado, el postdoc. Entonces, es larga la carrera, pero yo no lo quería ver como una graduación, sino que en todo momento están haciendo investigación, ¿no? Más bien, cuando llegan al postdoc, pues los rangos de edad están más hacia los 40 años, ¿no? Por ejemplo. Pero eso no quiere decir que en el pasado no hicieron ciencia. Eso sí me gustaría como decirlo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que claro, tenemos investigadoras consolidadas de una edad más avanzada, tenemos investigadores de edad mediana y tenemos investigadoras jóvenes. O sea, yo diría que hay de todas las edades. La imagen de la investigadora, es que, ¿sabes qué? Como que tenemos mucho en la cabeza a Marie Curie, ¿no? Pero la realidad es que tenemos investigadores jóvenes, de edad mediana y de edad avanzada, y quizá es romper ese paradigma, hacerlas más visibles y sobre todo atender a estas actividades escolares o de universidades que se hacen donde las ves muy cercanas y luego te puedes acercar y preguntarles algo y te contestan. Pues es maravilloso, ¿no?
¿Tienes en mente algún nombre de alguna investigadora, alguna científica que esté en este momento liderando un proyecto aquí en Jalisco?
Sí, de hecho algunas que ya mencioné. Ajá. Es la doctora Araceli Castillo, también por ejemplo en el TEC de Monterrey está la doctora Rita, también tenemos la doctora Danay Carrillo, es que no es una, son muchísimas.
¿En qué están trabajando ellas? afortunadamente, claro. Qué bueno.
Bueno, te comentaba de la doctora Araceli, ella está con los temas de productos veterinarios o productos para enfermedades de animalitos, voy a decir. Uh-huh. Así, caseros. Por ejemplo, está la doctora Verónica Rodríguez Martínez, ella está liderando una investigación, también un grupo de 6 mujeres, también, o sea, son puras mujeres, en desarrollo de alimentos, sobre todo que son ingredientes funcionales, ¿qué es eso? Alimentos sanos, pero que no sepan ricos, que es el gran reto, okay, ¿no? Claro. Por ejemplo, Tenemos, por ejemplo, a la doctora Georgina Sandoval, que está ahí en el CIATEG. Ella, sus líneas de investigación tienen que ver con biotecnología, está en el área de salud, pero también, por ejemplo, ahorita está ayudando en un proyecto de investigación de la Antártida.
¡Ándale! ¡Ay, caray! ¿Sí?
O sea, interesante. Así es. Entonces, es muy diverso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa expedición que está haciendo en la Antártida tiene que ver con microorganismos y es para entender un poco más el universo. Y decir, ¿qué lejano? No, es que entender el universo nos ayuda a aterrizar en cosas como una enfermedad o una vacuna, uh-huh, ¿no? Entonces, pues todas esas mujeres están liderando proyectos en Jalisco.
Oye, Lari, ya para despedirnos, bueno, y también quedó pendiente, uh-huh, los datos que ya nos los compartirás, pero ¿qué hacer quien nos está escuchando y que sabe que tiene en casa un niño o un adolescente, un joven, con estas inquietudes y que uno dice, ¿y para dónde? ¿A dónde lo puedo acercar? ¿Qué puedo hacer?
Sí, mira, bueno, hay muchísimas actividades en Jalisco. Por ejemplo, Lunaria tiene actividades todas las semanas. El martes cierran, no los martes, pero tienen hasta el fin de semana actividades. Tienen actividades desde para niñitos, o sea, chiquititos, hasta unas, pues ya, por ejemplo, un adolescente, pues le pueden llamar la atención cosas diferentes. Por ejemplo, alguna vez hubo una conferencia de Star Wars y la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ya eres un chavo que te gustan padre. Otras cosas, pues bueno, entonces eso te va a gustar más. Pero también se reciben a muchísimas escuelas desde primaria, o sea, de primero, segundo, o sea, chiquititos, y pues también lo reciben, ¿no? Ese puede ser un recinto. También la Universidad de Guadalajara, en sus centros universitarios, permanentemente está haciendo actividades para niños y niñas. El CIATJ hace sus talleres que les platicaba, los biotalleres, que son, esos ya es como a petición, si una escuela está interesado, pues se contactan, y bueno, ya se los hacen ad hoc, ¿no? Eso no es como que se instalen, sino el que está interesado y los hacen, ¿no? Y bueno, yo siempre lo he dicho, hay mucho material digital, nada más tiene que ser revisado por el adulto, uh-huh, eso también puede ser. Poner a los niños en actividades por la tarde que sean afines a ellos. Casi todas las escuelas tienen algún tipo de actividades por la tarde en donde pueden hacer eso. Las bibliotecas no están muertas, los libros son puntos de inspiración. Por eso se llena tanto la FIL, también de chavos. Y bueno,
tenemos bibliotecas maravillosas. No, claro, tantas, pero existen.
No. Yo amo los libros y las bibliotecas, y yo me la pasaba mucho en las bibliotecas, a lo mejor por eso lo hago. Y son mucha fuente de inspiración, incluso visual. Y bueno, yo sí creo que Jalisco es un ente muy cultural, muy de libro. Y entonces, pues bueno, también en las bibliotecas hay actividades para niños, ¿no? Solo es revisarlas. También en los ayuntamientos, en los espacios de arte y cultura de los ayuntamientos, suele haber actividades, pues solo es acercarse a las páginas de internet y bueno, estar revisando, ¿no?, esas actividades.
Lari, compártenos por favor tus redes sociales, uh-huh, que preguntaban, o algún número telefónico, alguna página donde la gente pueda obtener más información.
Claro que sí, yo les doy un correo institucional, uh-huh, es larisa.cruz@jalisco.gob.mx. Si no es conmigo, pues los canalizamos, eso no hay ningún problema. Y también, bueno, mis redes están abiertas porque lo que publico, me gusta mucho publicar de cosas de ciencia y eventos de ciencia. Larisa Cruz Ornelas, así me encuentran en Facebook, uh-huh, y en mi Twitter como Larisa Cruz MX.
Okay. Larisa, tal como se escucha.
Tal como se escucha, no lleva una sola S, tal como se escucha, así nada más. Uh-huh.
Perfecto. Ajá. Muy bien, pues ya nos tenemos que despedir. Llegó el tiempo de agradecerte muchísimo, Lari, que hayas estado con nosotras esta tarde. Y bueno, pues invitadísima, como siempre, para seguir pues conociendo de estos temas que son súper interesantes. Y espero que también para nuestro auditorio. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Nos vamos, nos despedimos. Gracias a usted por el favor de su compañía. El día de mañana, sí es jueves, jueves de campo. Tenemos un programón también para que no se lo pierda.
Así es, ya lo sabe que todos los jueves lo dedicamos justamente a platicar de lo que sale de la tierra jalisciense. Así que lo esperamos mañana a las 3 de la tarde, ya sabes, la cita para seguir conociendo más historias, más emprendimiento y más de la economía hecha en Jalisco. Hasta mañana.